sobre determinados muebles. Se ubica dentro de nuestro Código Civil y establece a los créditos del Estado y las municipalidades que son privilegiados por todo tributo, impuesto y tasa que graben esos objetos retenidos o secuestrados en la aduana o establecimiento del Estado o municipio. También la tracción o consumo mientras sigan el poder del acreedor. Si este acreedor fuere desposeído, se procederá como en el caso de prenda. Los créditos del Estado por tributos indirectos tienen privilegio sobre los muebles a los cuales el tributo se refiere. También se regula los créditos privilegiados sobre determinados inmuebles. Ocupa el segundo lugar los impuestos, tasas fiscales y municipales que recaen sobre los inmuebles. También establece los privilegios sobre la generalidad de los bienes del deudor. El primer privilegio es gastos funerarios, segundo gastos de última enfermedad, tercero las cargas privadas de la sucesión y en cuarto lugar está el privilegio del Estado, municipios por impuestos, tasas o contribuciones correspondientes al año en curso y al inmediato anterior. Siempre recuerden que los privilegios especiales priman sobre los privilegios generales y los créditos comunes se prorratean, es decir, se divide cada acreedor en virtud de su crédito si no tiene un crédito privilegiado. Recordando que existen dos clases de acreedor, el acreedor común, que es el acreedor quirografario, y el acreedor privilegiado. Bolilla 26. Vamos siguiendo otra vez y recordando la obligación tributaria. Los romanos hablaban de la obligatio. ¿Qué significa la obligatio? Cuando uno se encontraba atado a su acreedor. Recuerdan que por la ley Poetelia Papiria del año 326 a.C. se creó el principio de que el patrimonio era la prenda común de los acreedores. También el fisco, por deudas impagas en relación a los tributos, tiene el patrimonio del deudor. Vamos a ver cuándo se extingue la obligación tributaria y cuándo se incumple la obligación tributaria. Primer medio de extinción de la obligación tributaria es el pago. ¿Qué es el pago? Es la prestación pecuniaria hecha por el contribuyente o los responsables, que habíamos estudiado que podían ser los responsables sustitutivos, solidarios y subsidiarios, que realizan en cumplimiento su obligación tributaria. Los terceros extraños también pueden realizar el pago y se subrogan en el derecho del acreedor. También se puede solicitar pagos anticipados, como vimos que la administración tributaria tiene una facultad de exigirte 4 anticipos al año, y esos anticipos no podían superar el impuesto pagado el año anterior. La segunda forma de extinción de la obligación tributaria es la compensación. Son compensables de oficio o a petición de parte de los créditos del sujeto pasivo relativos a los tributos, intereses, recargos y multas, con las deudas por los mismos conceptos liquidadas por aquel o determinadas de oficio referentes a periodos no prescritos. Pero para que se dé la compensación, es preciso que la deuda y el crédito sean firmes, líquidos y exigibles. La administración otorga crédito fiscal, que puede utilizar para el pago de otros tributos adeudados y también pueden ser cedidos esos créditos fiscales a otros contribuyentes. Nunca la administración tributaria otorgará dinero. Prescripción es otra forma de extinción de la obligación tributaria. La acción para el cobro de los tributos prescribe a los 5 años, contados a partir del 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación debió cumplir. Otra forma de la extinción es la remisión o perdón. La obligación tributaria solo puede ser remitida por ley. Otra forma de extinción es la confusión. Se opera cuando el sujeto activo de la relación tributaria queda colocado en la situación del deudor como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objeto del tributo. Entonces, recordando cuáles son las formas de extinción de las obligaciones, son pago, compensación, prescripción, remisión y la remisión de la deuda o perdón de la deuda. Vamos a ver ahora cuáles son los incumplimientos de las obligaciones tributarias o las ilicitudes. Primero que nada, una ilicitud en materia de obligación tributaria ante el fisco es la mora. ¿Qué implica la mora? La mora implica el retraso en la obligación de las deudas. La mora se genera por el solo vencimiento y va a ser calculado con una multa a calcularse sobre el importe del tributo. Otro ilícito en materia también tributaria es la defraudación. No confunda con la defraudación aduanera. Esta es la defraudación en materia de tributos. La defraudación, los contribuyentes responsables y los terceros ajenos a la relación jurídica tributaria que tienen la intención de obtener un beneficio indebido, ya sea para sí mismos o para un tercero, y realizan cualquier acto, una omisión, una simulación, ocultación o maniobra, es una defraudación. Se presume la obligación de defraudar cuando, por ejemplo, existe una contradicción evidente entre los libros y los datos contenidos en la declaración jurada, cuando se carece de libros de contabilidad, cuando hay un retraso en llevar estos libros de contabilidad, cuando existen declaraciones que contengan datos falsos, cuando hay una exclusión de los bienes dentro de las declaraciones juradas o cuando hay un suministro de informaciones exactas, inexactas sobre las actividades o negocios que está llevando el contribuyente. La pena o la sanción por la defraudación será penada con una multa de entre una y tres veces el monto del tributo defraudado o pretendido defraudar. La contravención es otro ilícito, que es la violación de las leyes y reglamentos. Será sancionada con una multa de entre 50.000 guaraníes y 1.000.000 de guaraníes de acuerdo a la gravedad. Y la omisión de pago es todo acto o hecho no comprendido en los ilícitos precedentes que en definitiva signifique una disminución de los créditos por tributo o de recaudación y será sancionado hasta el 50% del tributo omitido. Bolilla siguiente. Vamos a entrar en el sumario, pero en el sumario dentro de la administración tributaria, que no es lo mismo otra vez que el sumario aduanero, que es en materia de aduana. Primero que nada, vamos a recordar el procedimiento de la determinación. Habíamos señalado que la determinación tendría que establecer la existencia del hecho imponible y establecer la cuantía de la obligación tributaria. Las etapas y los trámites dentro del sumario aduanero, perdón, del sumario tributario. El sumario siempre comienza con diligencias internas, cuando la propia administración verifica bases de datos o por diligencias externas, o cuando realiza una fiscalización por declaraciones juradas o por intervenciones. La ley establece que una vez realizada la notificación de las actuaciones administrativas, los interesados, sus representantes o mandatarios y abogados tienen acceso para dar paso a lo que es el debido proceso desde el inicio a las actuaciones. Pueden consultar, pueden examinar los expedientes y solicitar también a su costa copias o fotocopias autenticadas. Cuando la administración corre traslado vista de lo actuado por el plazo de 10 días, en el que puede requerir la presentación de una declaración omitida, puede también pedir que aclare o amplíe lo que ya presentó o que formule descargo, cumpla con los requisitos que no cumplió y presente y ofrezca sus pruebas. Las pruebas, cuando existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, concede la administración tributaria al interesado un término de prueba no perentorio y prorrogable a pedido de la parte, que no puede exceder de 15 días. Vencido este plazo, viene el alegato en el término de 10 días y luego la administración tributaria ya va a resolver dentro del plazo de 10 días de que quedó el asunto en estado de resolver. Una vez que se dictó una resolución administrativa, quedan los recursos.